Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida. ¿De qué nos sirven las fronteras cuando no haya vida? Hoy a decidir que perder no quiero.
Muy buenos días, mis queridos oyentes. Es lunes 8 de abril. Permítame, aunque sea tarde, que les desee unas felices Pascuas. Feliz Pascua de Resurrección. Esta Semana Santa seguro que hemos podido disfrutar de actividades que nos han ayudado a esponjar el alma, como las procesiones. Si queréis una recomendación, os animo a que el año que viene vengáis a las de mi tierra, a las de la Semana Santa Ferrolana. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando en el riesgo de lluvia de mi tierra. No os voy a negar que algunas procesiones se suspendieron por mor de las copiosas lluvias. Pero ya se sabe que cuando se cierra una puerta, Dios abre una ventana. Ante la imposibilidad de salir a la calle, en casa le hemos sacado mucho partido a las magníficas opciones que tenemos con los medios audiovisuales. En especial, le sacamos bastante partido a la serie de Chosen. Y en ella encontré una escena que quería traer aquí, al programa, compartirla con todos vosotros. Concretamente, la escena en la que Jesús habla con Santiago. Santiago le pregunta por qué no le cura a él, por qué le mantiene su cojera, por qué con él no realiza el milagro. Creo que esta pregunta se la pueden hacer muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué a mí no me curas? ¿Por qué tantos anhelos del corazón legítimos insatisfechos? En esta escena, Jesús le contesta a Santiago, pero también te responde a ti, mirando tu silla de ruedas. A esa madre que en estos momentos puede estar en el coche llevando a su pequeño a rehabilitación. A esa esposa que vive pegada a la cama de un hospital. En esa escena nos está respondiendo a cada uno. Escúchalo conmigo.
Maestro.
Santiago.
¿Me permite un momento?
Por supuesto.
Tuve... Perdóname. No siempre tengo confianza para hablar.
Ser lento para hablar es una muy buena cualidad.
Quería hacerle una pregunta.
Por favor.
Parece que nos estás enviando con la capacidad de sanar de nuevo. ¿Es eso lo que dijiste?
Sí.
Entonces, ¿me estás diciendo que tengo la capacidad de curar? Mírame. Encuentro difícil imaginarlo con mi condición actual. Porque no estoy sanado.
¿Desea ser sanado?
Sí, por supuesto. Sí es posible.
Creo que has visto suficiente para saber que es posible.
¿Por qué no lo has hecho?
Porque confío en ti.
¿Qué?
Santiago. Mi precioso Santiago. Necesito que me escuches con mucho cuidado, porque lo que voy a decirte define tu vida hasta este momento y lo definirá el resto de tu vida. ¿Lo entiendes? En la voluntad del Padre hay una revelación, justo ahora. Tendrás una buena historia que contar, ¿sí?
Sí, que haces milagros.
Y esa es una muy buena historia. Pero ya hay docenas de personas que ya pueden contar esas historias. Y habrá cientos más, incluso miles. Pero piensa en la historia que tú tienes, en especial con este viaje que está por venir. ¿Y si no te escucho? ¿Cómo sabré que todavía proclamas que alabas a Dios a pesar de esto? Saber cómo enfocarte en lo más importante, mucho más que el cuerpo. Mostrar a las personas que puedas ser paciente con tu padecimiento aquí en la tierra, porque sabrás que pasarás a una eternidad donde no habrá más dolor. No todos pueden entender esto. ¿Cuántas personas crees que el Padre y yo le confiamos esto?
Espero que esta respuesta de Jesús te reconforte tanto como me ha reconfortado a mí. Somos nosotros, con nuestras discapacidades, piezas clave en el plan de Dios. Enhorabuena.
Would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, said goodbye. My whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day, and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying, and I know there's no denying.
El equipo de Dale la Vuelta te invita a que nos acompañes en esta hora apasionante, en la que contaremos con la presencia en nuestros micrófonos de Meme Encina, una mujer que sufre una tetraplejia y que nos enseña con su ejemplo a valorar cada instante. Cuando te hablo de todo el equipo de Dale la Vuelta, te hablo de Marimar García Garrido, de Irma Páez Camino, de Bárbara Martínez Esparza, Carlos Barragán, Yolanda Martínez y quien les habla, Mar Dorrio. Con ellos y con todos ustedes, quiero mirar al cielo y repetir un lunes más. Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende, sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Y ahora, sin más preámbulos, nos vamos a la lupa con mi querida Irma Páez Camino.
En el último programa estuvimos hablando en la sección de La Lupa de la importancia del acceso laboral para las personas con discapacidad. Hoy os queremos acercar otra rama de inserción laboral para crecer como personas, para sentirse uno más de la sociedad. Para ello tenemos al otro lado del teléfono a Sandra Cabezudo Merino, una de las fundadoras de Brulé, que es una escuela de hostelería para personas con discapacidad. Buenos días, Sandra.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien, deseando escucharte y que nos cuentes un poco qué es Brulé, cómo surgió la idea de crear esa escuela de hostelería para personas con discapacidad.
Bueno, pues Brulé, que es una escuela de hostelería para personas con diversidad funcional, con este objetivo real de esta inclusión laboral, y nació porque yo, por ejemplo, estudié hostelería y trabajé muchos años de ello, y en mi camino hacíamos un voluntariado dirigido a ocio de personas con discapacidad, y nos encontramos varias personas que creamos esto mismo del derecho de todos los seres humanos por la igualdad de oportunidades. Entonces, uh-huh. Vimos que había muchos perfiles de personas que con una formación adaptada se puede conseguir esa inclusión laboral real. Entonces, desde la hostelería, creemos que hay una oferta muy amplia de puestos y que el 98% son adaptables.
Uh-huh. Me parece fantástica la idea. Ahora mismo tenéis abierto Brulé Centro de Formación, si no me equivoco, y allí dais cabida a personas con distintas capacidades. ¿Cómo hacéis para adaptaros a las necesidades de cada una de ellas? Porque cada una tendrá, claro, sus dificultades. ¿Cómo lo hacéis? ¿Utilizáis material adaptado?
Sí, exactamente. Nosotros lo que hacemos ahora mismo es que, por ejemplo, todos nuestros paneles de seguridad e higiene, recetas, fichas técnicas, manual de manipulador de alimentos, todo esto está en pictogramas y lectura fácil. Uh-huh. Todo lo que hacemos es intentar quitar todas las barreras posibles para que el aprendizaje sea más directo. Y respecto a la metodología, nosotros creemos mucho en que cada persona tiene una historia de vida o un ritmo, y eso es lo que responde al proceso educativo. Entonces, desde ahí construimos el aprendizaje haciendo planes individualizados, construyendo desde el alumno, ¿sabes? No desde el propio conocimiento como tal.
Uh-huh. Fantástico, porque además es que es muy importante, cada persona tiene sus dificultades, sus necesidades, y que os adaptéis. Exacto. A cada una de ellas. Y tenéis en mente, creo, en un futuro, conseguir y crear un Brulé restaurante. ¿Con qué fin?
Exactamente. Nosotros en un futuro, cuando esté toda la infraestructura de la escuela, queremos dentro un restaurante que, mientras que se forman, dan un servicio. Entonces, nuestra idea es que para nosotros es un punto clave ese restaurante, porque sería ponerles a los alumnos en una situación similar al mercado laboral, para esas habilidades sociales comunicativas y realmente lo que implica estar en el mercado laboral, de horarios y un poco como... O sea, creemos que sin eso sería como estar más alejado de lo que sería una formación completa.
Uh-huh. Es decir, las personas que estarían en vuestro curso de formación luego pasarían a ese restaurante, ¿no?
Exactamente. Durante el mismo curso, cuando ya llevan 4 meses, ya tienen una serie de conocimientos, ya se abriría ese restaurante al público y ya empezaríamos a dar unos menús en un principio más sencillos, y según el aprendizaje va avanzando, se van aumentando los menús y las elaboraciones.
Uh-huh. ¿Y ellos estarían en cocina y atendiendo al público o...?
Exactamente. Ajá. Las dos modalidades. Queremos cubrir tanto cocina como sala.
Ajá. ¿Y luego con el fin de quedarse allí o sería simplemente para hacer prácticas?
Sería simplemente para formarse y hacer prácticas, y tenemos un porcentaje de personas que se pudieran quedar allí trabajando.
Uh-huh. ¿Qué valores queréis transmitir con Brulé?
Vale, pues nosotros nos gustaría mucho transmitir estos valores de igualdad y empatía para todos los seres humanos, independientemente de su condición, que creemos que está habiendo un cambio, pero todavía falta mucho. Nos gusta muchísimo también como que sea todo muy honesto, y la transparencia para nosotros es vital también.
Uh-huh. Si una persona ahora mismo, alguien que nos esté escuchando, está interesado en vuestros cursos, ¿qué tiene que hacer? Cuéntanos, ¿qué edades son las que demandáis en estos momentos?
Vale, pues nosotros en este momento estamos demandando edades entre 17 y 35 años, que tienen que tener el certificado de discapacidad, y si nos parece importante que tengan habilidades motoras finas y lectoescritura. Todo irá en lectura fácil, pero sí que nos parece importante la lectoescritura. Y para acceder a los cursos, simplemente con que nos manden un correo a info@esbrule.com es suficiente.
¿Estáis en Madrid, en algún sitio más, o tenéis previsto abrir más
Estamos
entidades?
En Madrid. Sí. Estamos en Madrid. Estamos dando los cursos ahora en el Dragon American School, que está, uh-huh, en la calle Talpico, en Torrelodones, y Nosotros próximamente lo que queremos hacer es abrir en Pozuelo.
¿Tenéis alguna bolsa de trabajo ahora mismo?
Ahora actualmente no la tenemos. Estamos trabajando en ello. Nosotros lo que queremos hacer son, lo que estamos trabajando son convenios con restaurantes, sí, en el que hacemos unos convenios de un año mínimo desde que sale desde nuestros cursos el alumno, que tenga que estar mínimo un año contratado en ese restaurante.
Además, bueno, he estado curioseando en vuestra cuenta Instagram y todo, y tu hermana, además, es la profesora de cocina y ha sido también profesora en MasterChef.
Sí, mi hermana fue profesora de MasterChef y la verdad que para nosotros es una gran profesional y lleva toda la vida trabajando y formando a gente y estamos encantados, la verdad.
Es un gusto escucharte, es un gusto todo lo que estáis haciendo, dando esas posibilidades a las personas que tienen discapacidad y abriendo, ¿no?, esas miras. Y ahora, basándote en tu experiencia, cuéntanos brevemente algo que hayas aprendido al trabajar con personas con discapacidad.
Bueno, pues para mí mi experiencia, sí, más a rasgos generales y breves, como que yo misma me sorprendí al trabajar y al estar con ellos tanto tiempo como hemos estado, de lo que realmente como que tenemos la cabeza un poquito más cerrada, yo creo, la sociedad, que es lo que queremos también cambiar desde aquí, me sorprende que no, es difícil explicarlo, ¿no? Pero como que dices, persona con discapacidad, ¿no? Hay como un estigma, pero que son, obviamente, capaces absolutamente de todo, simplemente con otro ritmo o con otras cosas adaptadas, pero a mí me sorprende eso, sinceramente.
Ahí dejamos eso, que son capaces, es cierto lo que tú dices, las personas con discapacidad son capaces y además nos están enseñando unos valores y una visión de la vida, ¿no? De una forma más humana, más cercana, más limpia, digamos. Pues muchísimas gracias, Sandra, por todo lo que estáis haciendo, por aportar ese granito, ¿no?, a la sociedad, a la discapacidad, por dar visibilidad a la discapacidad. Y bueno, ha sido un placer escucharte, de verdad. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Pues despedimos a Sandra Cabezudo Merino, que es una de las fundadoras de Brulé, que es una escuela de hostelería para personas con discapacidad. Gracias, ya te lo vuelvo a decir otra vez, por acercarnos esa parte, ¿no?, de bonita del mundo y esas acciones tan divinas que hacéis, ¿no? Ya sabes que esta es tu casa.
Muchísimas gracias. Y Brulé la vuestra.
Gracias. Todos somos valiosos, como dice Sandra, en algo, y eso es lo que queremos potenciar con este programa, porque todos somos personas, tengamos o no discapacidad.
Y esto va para ti, todas mis emociones, mis canciones para ti, todos mis sueños hoy quiero cumplirlos junto a ti, te pertenezco a ti, sin ti no quiero nada. Esto va para ti, todo lo que consiga te lo quiero dedicar. Toma mi corazón, mi cuerpo y todo lo demás. Es todo para ti, si tengo tu mirada.
Queremos darle voz a la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio.
Quiero decirte cada día de tu belleza.
Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si conocíais estos cursos de restauración para personas con discapacidad. Vuestra opinión siempre es muy importante y, aunque no lo creáis, puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dalelavuelta@radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, @dalelavueltaradio. Ya sabéis que estaremos encantados de escucharos. Y hoy me quiero despedir con la siguiente frase. Igualdad no significa dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que necesita.
es todo para ti. Si tengo tu mirada.
Y ahora, de la mano de Carlos Barragán, nos vamos a dar ese pequeño repaso habitual por la actualidad.
El voluntariado ha sido fundamental para el Centro Comarcal Ocupacional Adispaz en la Almunia de Doña Godina, Zaragoza, al impartir talleres de pintura y cocina para personas con discapacidad intelectual. Gracias al esfuerzo de estos voluntarios, se han llevado a cabo diversas actividades como un taller de pintura en febrero dirigido por José Antonio Ripa. Los voluntarios no solo colaboran en actividades locales, sino que también contribuyen a cambiar las actitudes sociales hacia la discapacidad, siendo agentes de cambio interno y externo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Las plazas públicas en la residencia del Centro de Día para Personas con Parálisis Cerebral en Tres Cantos, Madrid, aumentan un 35%. La Fundación Polibea destinará 2,3 millones de euros en 2024 para mantener este recurso. El centro ofrece tratamientos para mejorar la calidad de vida y la autonomía de los usuarios con tecnología y sistemas domóticos para facilitar su día a día. Se realizan talleres de manejo de dinero, arte y tecnología para promover la independencia de los residentes.
Muchísimas gracias, Carlos. Ahora viene la sección de Dale la Vuelta. Sé que es la preferida de muchos de vosotros, queridos oyentes. Ponte en mis zapatos. Hoy tenemos con nosotros a Mercedes Alsina. Si te quedas, si escuchas en esta entrevista, no digas que no te he avisado. Te aseguro que te vas a contagiar. Te vas a contagiar de vida, de coraje, de fe, de la más franca de las sonrisas.
Ojos parece que brilla, que la vida es legal y al final lo que das lo coges son más de tres días. A poquito que sonrías se contagia la mía y los ratos oscuros serán de colores mientras sube la alegría y no falten canciones.
Mercedes Alsina, conocida cariñosamente como Meme por sus allegados, tiene una discapacidad del 98% debido a las secuelas de un virus que contrajo a los 2 años y medio de edad. El 12 de junio, su vida dio un giro de 180 grados. Al principio, los médicos temieron por su vida y pronosticaron que no llegaría a los 15 años, que estaría postrada en cama, conectada a un respirador artificial. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Conviviendo con una silla de ruedas, se convirtió en un ejemplo de coraje, perseverancia, fe y sentido común. A pesar de su tetraplejia, se graduó en biblioteconomía y documentación y actualmente trabaja en la librería Balmes. Buenos días, Mercedes. Meme, si me lo permites. Muchísimas gracias por concedernos este ratito en Radio María.
Buenos días.
Meme, en la radio tenemos que describir aspectos que en otros medios como la televisión pueden ser obvios. Y te voy a pedir que nos cuentes cómo es tu día a día y cuánta ayuda necesitas. Y te voy a hacer esa pregunta para que nuestros oyentes se hagan una idea de tu conocimiento de causa, de tu autoridad moral al tratar cuestiones tan trascendentales como la eutanasia.
Pues, buenos días. Mira, pues yo, ya solo para levantarme, necesito ya que venga mi madre, me movilice, porque si no, durante el día mi cuerpo está muy rígido. Y ya empezamos ahí y es todo un seguido, porque yo necesito que me ayuden para, incluso para rascarme la nariz, porque un acto tan sencillo como es que te rasquen la nariz, yo no puedo hacerlo. Entonces mi madre me levanta, me arregla y ya pues hacemos, me arregla, me viste, me da el desayuno y ya me pongo a trabajar aquí en el ordenador, porque yo desde la pandemia trabajo menos un día a la semana o así, trabajo desde casa porque así también aprovechamos el tiempo y mi madre pues también tiene su tiempo para hacer las cosas de casa, porque claro, mi madre es una persona que tiene que vivir muy ligada a lo que yo necesito, ¿no? Porque claro, ese 99% de discapacidad supone también haya un 99% de dedicación para mí. Después nos adaptamos la una a la otra y yo procuro que ella también pueda hacer sus cosas, ¿no? Porque su vida también tiene que ir para adelante.
Por supuesto. Y aquí le mandamos el abrazo más cariñoso a esa superheroína que espero que nos esté escuchando. Un abrazo enorme para tu madre.
Muchas gracias. Y porque se lo merece siempre ella. Pues nada, es eso, pues yo necesito, cuando tengo sed, pues una persona que esté ahí. Yo por eso uso mucho el ordenador, porque es un momento pues de libertad que me da el poder explorar, ¿no? Sola, es lo que yo no puedo hacer. El ordenador es como un mundo que se abre para mí muy importante. Y siempre doy muchas gracias por haber vivido esta época tecnológica, que para mí ha sido una puerta a la libertad. Pero yo necesito a alguien, pues eso, el 99% de mi tiempo, mientras no estoy en el ordenador.
Así nos conseguimos hacer una idea de todo lo que tú necesitas. Meme, has aprendido a ilusionarte con lo que puedes hacer, lo cual es fundamental. Estamos en una sociedad que a menudo les dice a los niños que pueden llegar a ser lo que quieran ser. Eres gato si tú quieres ser gato, confundiendo relato y realidad, alejando a las nuevas generaciones de la felicidad. Por eso me parece que es trascendental que abordes ese tema. Tú has hablado muchas veces que has aprendido a ilusionarte con lo que puedes hacer.
Sí, y eso es una suerte que, eso es como me han educado mis padres. A ver, siempre, dentro de todo lo que yo puedo hacer, puede parecer pequeño, porque claro, cuando tienes una discapacidad del 99%, a la gente le puede parecer que puedo hacer muy pocas cosas, en realidad. Yo desde pequeña he aprendido eso, ¿no? A ver, todo y que hay muchas cosas realmente, porque, por ejemplo, tú vas un día al parque y disfrutas de ese ratito que estás con una amiga como si fuera, yo qué sé, como otro sube a la montaña, pues yo lo disfruto desde mi punto de vista, disfrutar de las pequeñas cosas cuando viene la familia a casa, cuando un día, pues, ahora, por ejemplo, he tenido una época, pues, este año he tenido muchos problemas respiratorios, pues el tiempo que he estado bien he disfrutado como nunca de ese tiempo de salud, ¿no? Y es eso, aprender, me han enseñado mis padres de pequeña, a que todo lo pequeño te hace grande cuando tienes una dificultad como la mía y se disfruta, yo creo que de una forma muy intensa. Que la gente le puede parecer una vida muy triste, una vida muy muy limitada y realmente es que yo a veces no me doy ni cuenta de que voy en silla de ruedas, ¿no? Porque digo, una persona en silla de ruedas con una discapacidad como la mía, ¿cómo puede disfrutar tanto de la vida y ser tan feliz cuando otros que lo tienen todo se ven tan tristes, ¿no? Hoy en día vas por la calle y ves esas caras de tristeza y dices, ¿cómo puede ser? Si en principio lo tienen todo. Y realmente es que no tienen lo importante, que es el amor de la familia y el amor de Dios. Eso es muy importante y que yo siempre lo he tenido, gracias a Dios.
Meme, cuando llega la cruz, puedes elegir cómo afrontarla. Puedes dedicar tiempo a lamentarte o puedes dedicarte a abrazar la cruz.
Y realmente la cruz es un momento muy importante en nuestra vida, porque Es verdad que todos tenemos momentos de mucha alegría y momentos de mucho disfrute, ¿no? Pero todos tenemos la cruz de una forma u otra. Otros la tienen psicológica, otros la tienen física y otros la tienen porque a veces incluso se la buscan la cruz. Pero la cruz la tenemos todos. Y entonces realmente es un momento muy importante y yo lo he visto durante este año que pues he tenido momentos de pasarlo muy mal. Estaba en el hospital y luego con el tiempo, quizá en ese momento no te das cuenta, pero te das cuenta de todo lo bueno que sale de esa cruz, ¿no? El aprender desde pequeña, que yo he tenido la suerte pues de tener fe, pero también mis padres me han enseñado que esa cruz son momentos de crecimiento personal, ¿no? De que te das cuenta de lo pequeño que eres, de que tienes que dejarte en manos de otro, y manos sobre todo de Dios, en mi caso, porque tengo fe. Y es ese confiar en Él, decir, pase lo que pase, yo estoy en sus manos y va a hacer de mí lo mejor y lo que a mí me conviene, ¿no? Y a veces es verdad que en ese momento pues te lamentas, estás un poco triste, te da palo tener que estar en el hospital o no sabes cómo afrontarlo, ¿no? Pero luego con el tiempo ves todos los frutos que has sacado de esa cruz y de realmente aprovechar esos momentos para crecer como persona y para crecer sobre todo como cristiano hacia los demás también, porque conoces el sufrimiento de cerca y ves el sufrimiento de los demás y lo difícil que son esos momentos. Y luego sobre todo ahora estos momentos, estos días de la Semana Santa, te das cuenta de cómo el sufrimiento también te acerca a Dios, ¿no? A ese que sufrió tanto por ti, cuando sufres, lo sientes aún más cerca de que lo sientes normalmente. Es un momento como de, pues eso, de crecimiento de fe y de crecimiento personal.
Desde luego que sí. Creo que muchas personas pueden llegar a solicitar la eutanasia como un deber, como la postura necesaria para no ser una carga en sus familias. Pero en este programa, en Dale la Vuelta, hemos visto que las personas con discapacidad se convierten en el nexo de unión familiar, haciendo que éstas sean más felices, que sean mejores. Por un lado, ¿crees que esto también ha ocurrido en tu familia? Y segundo, ¿cómo convencer a esta sociedad de que esto es así, de que no es una carga, de que es un tesoro?
Pues yo creo que en mi familia sí que hemos vivido esto, porque aparte de mi enfermedad hemos vivido los momentos porque mi padre también tuvo cáncer y siempre ha sido como un punto de unión, ¿no? Ese llevar la cruz, ese saber que Dios está a tu lado, nos ha ayudado a todos y nos ha dicho, pues realmente somos como una piña, ¿no? En mi familia. ¿Cómo convencer a la sociedad de esto? Es que la sociedad cada vez está más como escondiendo, ¿no? El dolor, diciendo tú puedes hacer lo que quieres y en esta es lo que el problema de nuestra sociedad, que no podemos hacer lo que quieres, nunca, nunca podemos hacer lo que queremos. Las cosas vienen como vienen y debemos amarlas de esa forma, pero desde pequeños los niños tienen que saber que la cruz está ahí, que en nuestra vida vamos a sufrir, pero que no pasa nada, porque vamos a ser queridos por nuestras familias y sobre todo vamos a ser queridos por Dios. Y en los momentos de sufrimiento nuestra familia va a estar ahí, seguramente apoyándonos y diciéndonos no solo que no pasa nada, sino que sí que pasa, pero que vamos a salir para adelante y en esos momentos pues tenemos que unirnos, ¿no? Y sentir ese cariño de la familia, yo siempre he sentido. Y pensar que, bueno, pues ahí estamos y que será lo que sea, pero será acompañados, seremos amados y eso es lo importante de... Yo creo que lo más importante en nuestra vida es sentirnos queridos, ¿no? Y yo siempre eso, para mí ha sido muy importante en los momentos de sufrimiento. Y eso a veces sí que es verdad que en nuestra sociedad es que falla el amor del conjunto, ¿no? De la familia, o a veces incluso el amor de la sociedad, de sentirte querido. Mucha gente que no se siente querido. Y es una pena porque en el querer y en el ser querido ganamos todos, ¿no? Y luego ya realmente el amor de Dios cuando lo sientes ahí, ya es que no hay otra cosa, o sea, yo realmente tengo que dar muchas gracias a Dios por haberme regalado junto con mi familia el regalo de la fe, ¿no? Porque qué importante es ver la enfermedad, ver el sufrimiento a través de la fe, y como en esta sociedad cada vez hay menos, la gente está perdiendo la fe como lo está perdiendo. Yo creo que ahí es un punto de inflexión en saber afrontar el sufrimiento y en saber aprovechar también el sufrimiento. Pero el sufrimiento hay que aprovecharlo. Y no hay que, claro, no podemos eliminar el sufrimiento. Por mucha eutanasia que se practique, por mucho aborto, el sufrimiento va a estar ahí porque estamos provocando más sufrimiento con todo esto. Porque estamos enseñando a la, pensando, hacer creer a la gente que el sufrimiento con la eutanasia, con el aborto se puede eliminar. Y no es así. El sufrimiento va a estar en nuestras vidas porque es así, es una cosa más de la vida de las personas. Vamos a sufrir y cada vez sufriremos más porque cuando nos enseñan a que podemos eliminar aquello que no nos gusta y nos damos cuenta que realmente no lo eliminamos, es cuando decimos, pero si esto es lo que me han enseñado, está pasando. Entonces nos causamos a nosotros mismos ese sufrimiento innecesario. En cambio de afrontar los problemas con alegría y con fuerza, los afrontamos con debilidad. Es como están creciendo nuestros niños, ¿no?
Sí, débiles. Deme sí. El tiempo de la radio es muy corto porque me encantaría sí. Estar contigo por lo menos 2 horas tomándome un café mano a mano, porque me parece que eres una enciclopedia de vida, de sabiduría increíble. Quiero hacerte una última pregunta.
Sí, dime.
Que hablamos, que fantaseamos poco con el cielo. Creo que esta sociedad tenemos que saber decirles que el fin no acaba en esta tierra, que hay un final feliz, y quiero que nos cuentes. ¿Cómo te imaginas entrando en el cielo? ¿Vas a saltar, dar volteretas laterales, mortales, nadar? ¿Cómo te imaginas esa entrada en el cielo?
Mira, yo siempre pienso que yo pedía muchas veces curarme. Y creo que realmente no es lo que Dios quiere para mí en este mundo, pero sí que muchas veces le digo, pues, ¿sabes qué? Lo primero que haré en el cielo será correr. Porque muchas veces digo, mira, y luego abrazar. Es las cosas que he hecho de menos, poder abrazar a la gente. Entonces creo que cuando llegue al cielo voy a abrazar a todo el que haya conocido. Y luego voy a abrazar a muchos santos, espero encontrármelos ahí. Y es una de las cosas que he hecho de menos, poder abrazar. Y luego correr por las nubes, supongo, o por lo que el espacio que sea del cielo. No sé, pero correr y abrazar. Es algo que me imagino que será de las cosas primeras que haré en el cielo. Y que realmente echo de menos abrazar. Correr quizá no tanto, pero abrazar sí. Poder dar abrazos es de las cosas que echo de menos aquí en la tierra.
Meme, estaré deseando que en algún momento nos demos tú y yo ese abrazo allá arriba. Mercedes, bibliotecaria, sí. Hermana, hija, tía, catequista, hija predilecta de Dios. Feliz. No son las discapacidades las que nos definen. Mercedes Alsina, gracias por compartir este tiempo con nosotros en Radio María, aquí, en tu
gracias
casa.
Gracias a ti.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Le decimos adiós a Mercedes Alsina, pero no a todos ustedes, porque ahora viene la sección más curiosa del programa. Y para ella contamos con nuestra super Bárbara Martínez Esparza. Nos vamos al ¿Sabías qué?
Buenos días, Mar, y hola a todos. Hoy desde nuestra sección apoyamos una nueva campaña mundial sobre una enfermedad que afecta principalmente a nuestros mayores y que supone un gran impacto para ellos y para sus familias. En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson. ¿Sabías qué es la enfermedad del Parkinson? La enfermedad de Parkinson es una condición degenerativa, progresiva y crónica del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos, generando alteraciones en el control y en la coordinación de los movimientos del cuerpo, así como rigidez muscular.
Bárbara, afecta a mucha gente, es mucha la población que está afectada por el Parkinson.
Pues mira, el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. La Asociación Europea de Enfermedad de Parkinson estima que más de 6 millones de personas en el mundo padecen Parkinson. Seguro que conocemos muchos casos cercanos.
Bárbara, estoy pensando, conocemos casos de famosos que han padecido la enfermedad.
Sí. Aparte, mira, como ejemplos destacados, ponemos a nuestro queridísimo San Juan Pablo II, uno de los personajes más influyentes del siglo XX y que trabajó de manera incansable durante su pontificado. O Muhammad Ali, uno de los más grandes boxeadores de la historia, quien después de abandonar esta profesión fue víctima de este padecimiento. Un personaje influyente que apoyó causas sociales y humanitarias. También me viene a la mente Michael J. Fox.
¿A quién no?
Ay, este actor de Hollywood que se hizo famoso haciendo películas como Regreso al Futuro en los 90, que sabéis que a los 29 años tuvo que enfrentar esta enfermedad y ha dedicado su vida a luchar contra el Parkinson y hallar una posible cura para los que lo padecen. O nuestro querido pintor Salvador Dalí, escultor y escritor también, cuyas obras artísticas han sido ampliamente reconocidas en todo el mundo. A pesar de que la enfermedad es neurodegenerativa, mantuvo sus habilidades cognitivas aplicadas a su inigualable estilo artístico. Y una actriz que me rechifla, Katharine Hepburn, actriz estadounidense considerada uno de los mayores iconos de la industria cinematográfica.
Pues ahora vamos a lo importante, Bárbara. Tratamiento. ¿Tenemos tratamiento para el Parkinson?
Mira, el tratamiento del Parkinson es normalmente es estándar, ¿vale? Es con medicamentos que intentan reemplazar directamente la dopamina o mejorar la función de las áreas del cerebro afectadas por la dopamina y que ayudan a paliar en cierta medida el deterioro progresivo que va ocurriendo en estos pacientes. También a través de ejercicios físicos para mejorar la actividad motora, ayudando a controlar la rigidez, la postura y equilibrio del cuerpo para lograr un mayor estado de independencia. La psicoterapia, la logopedia y la musicoterapia han dado resultados muy positivos. En casos severos, una cirugía y estimulación cerebral profunda con electrodos implantados en el cerebro que envían pulsos para estimular las partes del cerebro que controlan el movimiento pueden ayudar. Mira, Mar, qué cosa tan interesante. Hay un estudio que se está realizando en España donde las personas son sometidas a una terapia que estimula el movimiento utilizando la realidad virtual. Con un casco y un videojuego se puede ayudar a pacientes a trabajar el movimiento controlando y monitoreando los impulsos eléctricos del cerebro. Y es que en el campo de la investigación se siguen estudiando las causas del Parkinson y no se pierde la esperanza de que en un futuro no muy lejano se halle la cura para esta enfermedad.
Bárbara, recomienda un par de películas que sabemos que a los oyentes les gusta este tipo de recomendaciones.
Pues mira, hay una que se llama Hand, de Estados Unidos. El director es Brett Harville, del 2021. Es un cortometraje que muestra las circunstancias que atraviesa el director de cine, escritor y conferencista británico Brett Harville, con una mirada hacia el futuro. O The New Music, con la directora que es Chiara Viale, del 2019, pianista de música clásica que padece Parkinson de inicio a temprano. Se muda a un piso en Dublín y sus compañeros de piso lo invitan a tocar en una banda de rock, sucumbiendo a este cambio radical de estilo musical.
Dime alguna española, algo tendremos.
Sí, hay una que se llama Bailas, papá, de Miguel Monteagudo, del 2019. En este cortometraje de ficción, un hombre afectado por la enfermedad de Parkinson descubre cómo el género del indie pop puede mejorar su calidad de vida con el apoyo de su hija. Hay algún título que no he visto como este, que es el de Despertares. Así que yo creo que me lo voy a poner de deberes. Y por hoy, nada más. Solo recordarles a todos que nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hasta el próximo día, amigos.
Muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado al final de nuestro programa. Un programa que ha contado con la presencia de Mercedes Encina. Si no has podido escuchar la entrevista, te recomiendo encarecidamente que la busques en el podcast de Radio María. Y deciros que nos encanta que nos escribáis, que nos contéis vuestras historias, vuestras inquietudes. podéis hacerlo a través del correo dalelavuelta@radiomaria.es y desde nuestra cuenta de Instagram, Dale la Vuelta Radio. Y ahora sí toca despedirnos de todos ustedes. Les envía un cordial saludo todo el equipo de Dale la Vuelta. Marimar García Garrido, Irma Páez Camino, Carlos Barragán, Bárbara Martínez Esparza y quien les habla, Mardo Río. Les esperamos aquí, en Radio María, dentro de 15 días, el lunes, a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Dale la Vuelta termina, pero Radio María continúa con el programa de la salud para que tengan vida de la doctora Alicia Lois. Pero antes, paren un segundo, miren a la más guapa y recen con nosotros el Regina Cheli.
Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentira, la tierra no está dividida.